Amigos y seguidores de Estúpido Nerd, esta vez volvemos a iniciar el show hablando de la situación que estamos viviendo en Colombia, donde la policía, paramilitares, gente de civil está disparando contra los manifestantes, contra gente que está simplemente usando su derecho a protestar. Van más de 39 muertos, van muchísimos heridos, el gobierno sigue tapando las cosas, el gobierno sigue diciendo que no está pasando nada. Están matando civiles en Colombia, están matando a los indígenas en Colombia y los culpables son la misma policía, los mismos aliados y seguidores del gobierno y la gente que se dice de bien que está disparándole a gente desarmada. Los que están saliendo a marchar, por favor, cuídense, cuiden al que está al lado, cuiden a su hermano, a su hermana, a su familia y porfa, manténganse vivos.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como, ¿qué pasaría si Superman viviera en el mundo real? Otras cosas ñoñas como los superpoderes, otras cosas ñoñas como la adolescencia, otras cosas ñoñas como el supremacismo, otras cosas ñoñas como el abuso de poder, otras cosas ñoñas como las instituciones podridas, otras cosas ñoñas como el ciudadano de a pie, que es simplemente un muñeco, un estorbo, una víctima más, alguien, un número que no importa, porque hoy vamos a hablar de la serie de superhéroes basada en un cómic que está en Amazon Prime. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Bien, bien.
Y con Boris.
Buenas, buenas, ¿cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapu y recuerden que pueden contactar a Estúpido Nerd en estupidonerd.com/contacto, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y gracias a su apoyo podemos hacer todo una asociación de héroes para proteger la tierra de invasiones y de problemas fuera de este mundo y dentro de este mundo.
Eso suena como el equipo Rocket.
También, prepárense para los problemas.
Mi out, así es.
La liga que haríamos nosotros sería como el equipo Rocket, ¿para qué nos vamos a mentir?
Pero, sí, pero sí, sin sí. Giovanni, solo Jesse James
y mi out.
Y las plantas.
Jesse James son entrenadores Pokémon con más corazón que Ash, pero okay. El mundo no habla de esto lo suficiente. También pueden apoyarnos compartiendo este capítulo, pero dicho todo esto, vamos con la ficha técnica de...
Pero para hablar de esto tenemos que viajar al año 2003. En las radios del mundo sonaba Times Like This de Foo Fighters y Mariposa Traicionera de Maná.
¡Hijo de puta!
La domesticación del perro seguía su curso y un personaje llamado Robert Kirkman comenzó a lanzar dos series de cómics que se volvieron muy populares, The Walking Dead y Invincible. Pues todo el mundo sabe ya que The Walking Dead tendría su serie de televisión a partir del 2010 y no se ha acabado y aparentemente nunca se va a acabar. Es como el Grey's Anatomy de los zombies.
La serie se volvió eso, la serie es de hecho The Walking Dead. O sea, no muere,
sí, pero,
no muere.
Pero ya ni está muerta camina, y sigue. Estás como gateando.
Se arrastra como el zombie sí. Del principio.
The Crawling Dead. Y pues nada, a Invincible le comenzó a ir muy bien, por más de que tuvo problemas porque el artista que se llamaba Cory Walker, el que hacía los dibujos, lo despidieron porque no cumplía con los plazos y tuvieron que reemplazarlo por Ryan Otley, que es el que aparece en los créditos de la serie como co-creador del personaje. Los cómics se volvieron muy populares. En 2005, Paramount compró los derechos para hacer una película, pero no hicieron nada con eso. Entonces perdieron los derechos, los recuperó Kirkman. En 2008, MTV2 hizo unos motion comics, que son unos cómics animados sobre Invincible.
Como The Way of the House Husband.
O sea, imagina, exactamente como The Way of the House Husband. Porque simplemente tomar las imágenes del cómic, ponerle de pronto un poquitico de movimiento con flash y voz en off, y ya no más. Y pues, lógicamente, el proyecto le fue como el culo. Nadie volvió a hablar del tema. No, se suponía que MTV2 iba a hacer otros cómics así, pero mejor no. Y en 2017 se anunció que Universal iba a hacer la película, un live action de Invincible, y que iban a tener a Seth Rogen y a Evan Goldberg como escritores y a Kirkman como productor, pero no ha pasado nada. Desde entonces no ha pasado nada. En enero de 2021 Kirkman dijo que sí, la película va, se los juro, en eso vamos. Rogen y Goldberg siguen ahí, pero no ha pasado nada. Y curiosamente, Rogen y Goldberg son los productores ejecutivos de la serie de televisión que Amazon anunció desde el 2018. Compraron 8 capítulos, se lanzaron en marzo de 2021. Pues incluso antes de que se terminara la primera temporada, Amazon ya anunció que esto va a tener 2 temporadas nuevas. Quién sabe cuándo van a salir, pero pues ya está confirmado Invincible, al menos hasta la temporada 3. Y pues nada, a la serie, al cómic le ha ido muy bien, se volvió como una especie de cómic de culto ya. El cómic ya se acabó, son 144 números. Y es posible que de aquí a futuro sigamos viendo nuevas producciones de este man, Kirkman, en televisión, porque a él ya le adaptaron el tercer cómic, Outcast, que es una serie como de horror. Y va para el cuarto, que es un cómic que se llama Thief of Thieves. Quién sabe si lo hacen. Y como bonus track les dejo el dato que hay un cómic de Spider-Man con Invincible, el Marvel Team-Up número 14 de 2004. Por ahí lo estuve viendo y es malo. ¡Foxy, que es malo! Es malísimo, es tontísimo, es muy malo. Lo escribió este man Kirkman, pero hijo de puta, sí es malo. Es muy, muy tonto, es muy, muy malo. Véanlo por morbo, pero no esperen nada.
Pero un momento, no me quedó claro. ¿Es bueno?
Yo escuché por ahí, no me acuerdo a quién, que es malo. Pero no estoy seguro, no estoy seguro a quién.
Yo que he estudiado un poco del tema, puedo decir que es malo.
Don Diego, ¿cuáles son los omnitropos?
Estate. Los omnitropos de...
O sea, los necesito todos.
No, necesito que sirvan para todo. Ah, que cada tropo sirva para absolutamente todo.
Ok.
Entonces, justo. Los tropos son la humanidad, el tiempo, la vida, la muerte.
Ok.
Ya no me ocurre nada.
¿Una historia sobre una tostadora cabe en esos tropos?
La vida útil de la tostadora, tal vez.
Ok. Entro.
Bien. Bueno, los tropos de... Nos podemos encontrar absolutamente todos los tropos que ya hemos visto 8 millones de veces en capítulos de Estúpido Nerd, porque es una serie de superhéroes. Entonces están ahí. Está un gran poder lleva una gran responsabilidad, que creo que absolutamente todas las películas de superhéroes en algún momento tratan ese tema, lo quieran o no. Punto. No hay superpoderes, no hay superhéroe si la persona no es más fuerte que el común. Entonces tiene que enfrentarse a eso. Pero digamos que algo que lo diferencie de otras historias de las más normales es que esta historia lo que hace es coger las reglas de un tipo de narración y cambiarlas por unas nuevas. ¿En qué sentido? En que esta es una historia de superhéroes y podría ser una historia de superhéroes perfectamente normal que se podría ver en cualquier cómic de Marvel, pero le ponen consecuencias reales, entre comillas, a los actos de. Entonces eso se ve en, por ejemplo, el gore. Bueno, gore no, la sangre. Digamos que no alcanza a ver gore, pero la sangre y la muerte, que se ve mucho menos en las historias normales de las que estamos acostumbrados de cómics. Aquí es mucho más normal y pasa cada vez que se exceden un poquito la fuerza, que es lo que uno pensaría que normalmente pasaría en una pelea de superhéroes si le aplicamos algo de lógica. Entonces lo que hacen es tratar de traer reglas de lo que podría ser una historia más realista a una historia de superhéroes, pero con una estructura narrativa de superhéroe 101. Esto es una historia de superhéroes y punto. Por ese otro lado, no es que sea así la mata de la originalidad, pero le trae este elemento que es bastante interesante. ¿Y en qué consiste la historia? Y como siempre, yo soy pésimo para los nombres. ¿Cómo se llama el protagonista?
Mark. ¡Tink! ¡Diego! ¡Tink! ¡Tink!
Tenemos a Mark, que es el hijo del superhéroe más poderoso de todos los superhéroes que hay en el planeta Tierra, al cual por fin le llegan sus poderes heredados de su papi.
¿Vamos a hablar de escuela de superhéroes?
Es que así es. Y les llega también como a los, ¿qué? ¿15 años? ¿16 años? O sea, en su adolescencia.
16.
¿Sí? Ahí. Y es la historia de cómo este chino empieza a aprender a utilizar sus poderes, a empezar a enfrentarse a amenazas de supervillanos, de alienígenas, de lo que sea. Y cómo empieza a encajar o desencajar con los distintos grupos de superhéroes que existen y con la complicada relación que tiene con su papá, que es básicamente el centro de la historia. El tratando de vivir tras las expectativas del papá y el papá nunca estando realmente satisfecho con lo que el chino hace. Tiene mucho de también historia como de adolescente, de coming of age. Siento que hay como muchas líneas argumentales de las que podríamos hablar, pero ya todo eso sería spoilers, entonces hagámosle que aquí hay...
spoilers si tiene...
Hártatela para cortar, por lo menos narrativamente. O sea, hay harta historia en esta primera temporada que vimos.
Listo. Entonces, esa fue la ficha técnica y los omnitropos. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de... Invincible es la historia de Mark. Y, como dijo Diego, Mark es... este nuevo superhéroe que está intentando aprender a usar sus poderes porque es el hijo de Omni-Man que... Y esto es una nota editorial. ¡Es un hijo de puta!
Es un hijo de puta.
O sea, ese es el spoiler. El resumen. Es un severendo hijo de puta.
Sí, sí, sí.
Y hace parte de una raza de kryptonianos. Se llaman Viltrumitas o como se llame. Quienes nos lo presentan así como una sociedad avanzada que llegó a la cima de la tecnología y de la sociedad. Y ahora mandaron soldados a proteger mundos menos desarrollados. Poco con el supremacismo ahí. Es sutil, digámoslo.
Sí.
Porque realmente.
Sutil.
Ajá. Sí. Realmente ellos no son. No llegaron a esta cúspide social gracias a políticas de inclusión y de trabajo comunitario, sino matándose unos a otros hasta que quedaron los más fuertes. Que no queda muy claro cuál era el límite, si estaban buscando un objetivo numérico o.
Al final dicen algo
llegaron
así, dicen algo así como que quedó la mitad de la gente, pero no dicen si de casualidad quedó más o menos la mitad después de que...
Ajá.
O si desde un principio dijeron, bueno, hay un contador. Cuando el 50% de la población se acabe, ahí paramos de pelear.
Paramos.
Suena la chicharra.
Sí.
Y entonces ahí uno sabe qué tanto tiempo tiene que esconderse.
Los clasificados son... Cuando llegaron a esto, dijeron no... Pues como los Daleks, hay que inundar el universo de nosotros y mandaron gente a todo el mundo, a todo el universo, a conquistar los planetas. Muchos se sometían bastante rápido y los que no podían someter, pues como Freezer, a la mierda, a la mismísima mierda.
Son los promotores de nuestra actual democracia y nuestras pasadas dictaduras.
Sí, son seres que viven miles, miles de años. Al principio Omni-Man mata a los héroes de la Tierra, a los duros, a la Liga de la Justicia y queda la B. Los Teen Titans...
Sí, los Teen Titans.
Sí, quedan los Teen Titans, quedan los superhéroes jóvenes que no le importan a nadie con los poderes más chimbos del hijueputa mundo. Queda el Hombre Árbol. Queda... Al final Mark y Omni-Man se pelean porque él quiere que su hijo haga parte de este imperio y lo ayude a conquistar la Tierra. Y Mark le dice, no man, socio, la chimba que estás mi familia, estás mi gente. Y es cuando tenemos el meme de ¡Tink, Mark! ¡Tink! ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos si van a morir pronto? Que tu mamá para mí es como una mascota. Es como
¡qué gonorrea! Esa fue una gonorrea.
Con mi madre no se meta, le dijo, básicamente.
Le dijo, más que mascota, eres un hermano.
Después de la pelea, después de decirle como, ¿qué te queda? Queda mi familia y me queda terminar One Piece en estos 500.000 años que voy a vivir.
Después de eso empiezo con Detective Conan y sale.
Omni-Man se larga. Mark se recupera y Omni-Man pues queda como el desastre ante los ojos de su familia y amigos, no ante el mundo. Pim pam pum, eso es lo que sucede. Tenemos un poco de héroes y de personajes secundarios.
Y un jurgo de villanos desechables.
Cuando estaba viendo la serie, cuando estaba preparando para el capítulo y por lo que está pasando en el país, no podía dejar de ver coincidencias así, calcaditas. Omni-Man es la policía de Colombia.
El
SMAT. Omni-Man es el SMAT. es un personaje al que le confiamos la labor de protegernos. Y al final lo que hace es matar indiscriminadamente sin que le pase nada. Omni-Man solo obedece al imperio, a la dictadura, a como quieran llamarlo. Y hace este juego, que por eso empecé con decir que otras cosas ñoñas, como la versión de que si Superman fuera real, de sí, la gente con tanto poder, los superhéroes con tanto poder, normalmente, si no es en la ficción de DC, enloquecerían.
Que era lo que habíamos visto en The Boys.
Y quería que habláramos un poco de eso, de cómo estos superhéroes se vuelven, uno, lo que siempre hemos dicho, lo que ya hemos dicho desde hace varios años.
Paracos.
Paramilitares.
Sí.
Y los que no son paramilitares se vuelven perros del gobierno. O sea, los guardianes del globo eran perros, sin potestad y sin derecho a decisión. Cuando los cambian por estos nuevos adolescentes, pasa lo mismo, es como hagamos caso, hasta que uno y otro se cansa. Es como, ay, bueno, sí, la revelación y el cambio de bando para poder proteger a los débiles y salvar vidas, pero...
Sí, a la larga es eso, son como los perros, son... No sé, creo que eso ya lo había mostrado The Boys y lo había mostrado mejor, que también tienen como divisiones. También tienen la A, la B, y tienen como grupos regionales para hacer como la clasificatoria. Y sí, funciona como una liga de fútbol más o menos la cosa de los superhéroes.
Salvo porque aquí ascienden es por la gente que muere.
Sí, que a la larga en fútbol es lo mismo, ¿no? Muere cuando desciende o se retiran.
Me acuerdo de No More Heroes, videojuego en el cual uno era un asesino y cuando iba matando a los otros iba subiendo en el escalafón. Que él quería llegar al número uno porque era la única forma de comerse una vieja que estaba buena. Juegos japoneses son raros.
Ah, que es el man que es el juego que en el que uno para guardar tiene que ir a cagar al baño.
Sí, y que para cargar la espada uno tiene que hacer como un movimiento de masturbación así. Porque uh-huh. Es una espada láser. Sí.
Ajá. Y así se cargan los láseres. Uh-huh. Usted viera ahí en el CERN, esos.
A lo que dé. Como a rata en balde. O como a láser descargado. Esas allá le dicen así. En vez de sí. Como a rata en balde, dicen como al hacer descargado.
Pero pues sí, parce, creo que esto ya lo habían hablado en The Boys y lo muestran mejor ahí. Aquí muestran es que los superhéroes también tienen como sus conflictos, o al menos algunos lo tienen. Y está chévere. Pues, no sé, siento que como que la responsabilidad que cargan aquí en esta serie es mayor porque también les pesa a ellos, no es solo... mi responsabilidad ante el mundo y cómo me ven, sino cómo me veo yo. Eso está cool. Me gusta mucho la historia de Robot, por ejemplo. Es muy cool. Y de Chica Bestia, de Hulkita, como se llame, She-Hulk.
Chica Bestia.
Es también muy cool. Esa historia me parece súper, súper cool. Black Samson, es que se llama. Uh-huh. También que es como un veterano que vive sus glorias. Es como... En mis tiempos yo era bueno, es el Falcao del equipo, weón.
Sí, es perdió como, sus poderes
ya,
y todo.
Usted perdió sus poderes, usted ya perdió sus poderes, usted viene aquí es por historia, es el Abel Aguilar del grupo, entonces...
El Mayer Candelo.
El Mayer Candelo, sí. Ya pasó su tiempo, ya Chicharito gracias, pero pues deje así. Entonces está cool, esa historia me parece muy cool y mientras tanto está pues Invincible y Eva, Atomic Eva, que son... súper poderosos y tienen también su vida vuelta a un caos y no saben cuál es la frontera entre vida personal y vida laboral o justiciera paramilitar, como se llame. Y está cool. Esas relaciones me gustan, están chéveres, que de pronto en The Boys se habían mostrado, pero es que aquí lo ven desde un punto de vista de un civil. Aquí, en cambio, sí es dentro del grupo y me parece que está muy cool esa narración.
Sí, a mí también me parece que es chévere cómo lo tratan. Si fuera a hablar de preferencias, debo decir que me gusta más cómo lo tratan en The Boys, pero igual me parece que Invincible es una serie que se mantiene por sí misma bastante bien. Es una serie que trata bien esos temas, que trata bien esa mezcla de angustia adolescente, problemas familiares, paramilitarismo y superpoderes, lo cual es una frase que nunca pensé decir, pero... Pues,
marica, lo venimos diciendo desde cuando hemos mencionado la palabra Batman.
No, porque no tiene superpoderes.
Bueno, para todo efecto práctico los tiene.
Pero sí, pero entonces es...
El superpoder del guión.
El superpoder del guión. Sí. Pero entonces, me parece que la serie también maneja bastante bien eso. Y más allá de eso, siento que las pequeñas historias, algunas de las pequeñas historias que metieron dentro de la gran historia, eran bastante buenas y otras resultaron un poco más flojas. Pero las buenas me parecieron muy buenas. Como por ejemplo la de el villano que en verdad no era tan villano y le pidió ayuda a Invincible para luego resultar que sí era una gonorrea, pero que igual todo es así porque hace parte de un sistema corrupto en el cual el vivo vive el bobo.
Sí, esa historia de Luke Cage.
Esa historia estuvo tesa. Y sí, era un Luke Cage completamente. Esa historia, yo creo que de las subhistorias esa fue la que más me gustó. Pero la de Marte me pareció aburridísima. Pero esta, la de Marte.
¿Cuál es la de Marte?
Entonces, tiene que acompañar a una gente a unos astronautas a Marte.
Ah,
es más, ni siquiera se acordaba. Sí. Porque así de flojas son algunas de las subhistorias. Esa de Marte me parece una pendejada que además soltaron. Se supone que después de llevar una invasión en gonorrea.
Es inevitable compararlo con The Boys. Y creo que The Boys lo hace mucho mejor en muchas cosas. Pero también creo que Invincible trata el tema con otra capa, que es... Homelander quería ser solo querido y tenía como los problemas de un niño, de un adolescente en el cuerpo de hombre. Cuerpo de hombre, cara de niño, superpoderes y esta fascinación por ser alabado. Omni-Man no quiere ser alabado y creo que es el cambio como que hace que la historia al menos resalte y se diferencie de Boys. Omni-Man es un puto milico. Omni-Man es un militar que está obedeciendo órdenes, que bueno, tiene el hijo y se va a ir por eso, pero el conflicto cambia, siento yo, lo suficiente como para que la historia se sostenga diferenciándose de Boys. Y estos personajes sí siento que tienen mucha mejor historia, así cuentan pequeñas cositas, que en The Boys, porque hay muchos superhéroes en The Boys que es como, y tú ni me importa, o sea, como que te nombran y adiós. Aquí todo el mundo tenía una que otra cosita, si fuera uno que otro diálogo, o muestran un poquito de la historia de los papás o de algo. Y lo de Marte, creo que fue abrir esa historia para la temporada 2, pero sí quedó como... Porque al final es como que muestran toda la invasión, es como, bueno, pero el capítulo estuvo flojo. Chévere si hubiéramos tenido un tris más de consecuencias, pero ya.
Sí, siento que no sé si es algo bueno o es algo malo, la verdad no he podido definirlo. Y es que aquí en esta serie abren demasiadas historias. Hay muchas historias abiertas y es difícil seguirle el hilo. O no sé si es difícil o si es agradable que muestren tantas cosas. Pues es que no sé si de pronto nos volvimos tan estúpidos gracias a la televisión que no podemos sino llevar un hilo argumental a la vez. Y el multitasking se nos averió.
Arascapa está pide.
Y aquí están mostrando muchas cosas. Porque, bueno, lo de Marte quedó la historia abierta. Aquí hay como una invasión. Pero además está este león súper poderoso. Lo dejamos pendiente también la historia porque él huyó. Y está la historia de Luke Cage. Y está la historia del novio del amigo de... También está la historia de... ¿Robot es bueno o es malo? Está la historia de este man que se teletransporta, del jefe. Hay demasiadas historias que quedaron abiertas. Además están los gemelos. Fuck, hay muchas cosas por pensar. Y tal vez me gusta. Entonces, claro, hay demasiadas, demasiadas historias abiertas. Y la historia principal quedó muy abierta porque el papá no fue derrotado. Ni man, se fue. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Quién sabe? Si es que va a llegar con refuerzos.
¿Fue derrotado con el poder del amor? ¿Qué? Con el poder del amor.
Como a él le importa bastante. Claro, como a él le importa tanto, él se fue y sí, mi planeta me necesita.
Bueno, adiós, pero, se fue puchi. Pero algo sí le importa porque pues no mató al chino.
Pero quién pero, quita pero, que vaya ya, 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 que vaya del planeta ya, a decir como, marica, hay un man allá que me la está montando y no puedo matarlo yo. Vaya usted. Ok.
No, sí, no, entonces... no dudo eso, solo digo que sí. Perfectamente hubiera podido matarlo él.
Ah, sí, pero es que hay demasiadas, demasiadas, demasiadas cosas. Tal vez me hubiera gustado ver esta serie más cuando hubiera más temporadas, porque quedé como, quedé con rabia de que me dejaron muchas historias. Y las que pensé que iban a ser historias muy grandes, aparentemente las cierran de una forma tonta. La historia bueno. De Robot es cool, pero siento que medio se cerró de una forma tonta. porque como que se veía como la mano. Está pasando un avión, qué pena.
Señor pasajeros.
Y ahí en el ala, Duma, Duma, yey. Duma, Duma, Duma.
Ahí en el ala, más amor. El de la, no sé cómo hacer el de la más amor.
Se me pierde la idea. Y entonces la historia de Robot aparentemente era rara porque pues era como la mano negra el que estaba atrás. Y luego se cierra, es como, no, es porque quiero ser humano y me voy a inventar un clon. ¡Chao! Y no sé si es que la cerraron de una forma muy guache, muy de una, y el personaje que se veía malo realmente se vio como una persona con corazón, pero que no sabía cómo hacer las cosas bien. Entonces, no sé, qué raro llevar el hilo de tantas vainas. Y lo de Marte, siento que está ahí.
Yo voy a hacer algo que normalmente no hago. Nos voy a defender a nosotros. Y por nosotros me refiero a Estúpido Nerd y a la especie humana en general.
Wow.
Yo no creo que es que no podamos, o sea, que ya nuestro déficit de atención no nos deja seguir con varias. Yo lo que creo es que, la verdad, esta historia no estaba tan bien escrita en ese sentido. Yo sí creo que empezaron a tener eyaculación precoz de varias historias ahí, en vez de tener okay. Un orgasmo más entero y más holístico y completo. Nos enfocaron, ¿sí? No, y no digo solamente que nada, que tengan que contar una sola historia y ya. No, no digo eso. Pero sí siento que se pusieron a contar tantas cosas que era inevitable que muchas se quedaran ahí al aire y que al mostrarnos como, sí, pero esto no es tan importante, o esto viene después, o esto yo no sé qué, igual tienen que dar algún tipo o de cierre o de algo que en serio nos deje enganchados. Pero con muchas, quedar con una duda no es quedar enganchado. O sea, la invasión de Marte. Oh, yo tengo una duda, ¿qué va a pasar con esa mierda? Pero así que yo diga, ¿en serio me interesa? ¿En serio tengo muchas ganas de verlo? No, ni mierda. O sea, me lo podrían explicar como, no sé, en una nota al pie del autor, güey, me importa un culo. Entonces, no siento que necesariamente lo hayan manejado bien.
Yo, no sé. Gracias. Yo, bien. No sé si tuvo efecto Your Name y voy a defender esto como pueda.
Listo.
Y es así, dos puntos. Yo creo que sí, dejaron historias abiertas como la de Marte, que pudo ser mejor trabajada para que quedara como que va a tener una relevancia en algún punto, porque parece que dejaron a Marte abandonado y no hay algún tipo de conexión. Pero siento que la serie, y a mí lo que me gustó y como lo tomé yo, por eso creo que puede ser efecto Your Name, es no que esté abriendo cosas, sino que está contando cosas de los personajes y parece que van a contar cosas más profundas, pero no, es como así es el mundo y esta historia quién sabe para dónde va a coger porque estamos siguiendo la de Mark. Entonces Mark dejó a estos personajes en este momento y ellos, man, se perdió esa línea porque no la vamos a poder ver porque estamos siguiendo a Mark, pero el mundo es más complejo que Mark. El mundo es más complejo que lo que le pasa a la familia, a la Omnifamilia. Y
eso suena como al grupo de vendedores de OmniLife o algo así. Bienvenidos a la OmniFamilia OmniLife.
Nosotros no sabemos por qué ese imperio era tan poderoso, güey.
Ah, ahí está, porque el se tomaban capitalismo. Su batido. Se tomaban su batido, su OmniBatido.
Obviamente.
O como yo lo tomé, o como me gustó verlo, porque yo estuve muy enganchado. Entonces yo vi 7, y cuando me di cuenta que eran 8 capítulos, me tocó esperar una semana y fue como, güey, puta, Mark, ting, Juan Dapo, ting. El punto es que eso, creo que no es que abra las historias, sino nos cuentan pedazos de personajes y de cosas que están sucediendo alrededor de Mark, con las que Mark tiene contacto. Y sobre Robot, creo que es eso, es como este man parecía ser una mano negra y al final tenía estos intereses y ya. Pero estoy de acuerdo en que fue como rapidito lo que pasó con él. Como que no hubo más construcción de eso. O sea, esas son como las cosas que no me gustaron tanto. Pero que me cuenten mierdas que nunca vuelven a aparecer. Y espero que no me saquen algún otro capítulo en el que dije que me molestaba. Porque aquí me gustó.
Pero es que ¿sabe qué es lo que no me gusta? Que esta serie parecía que no iba a seguir con esa costumbre del villano de la semana. El villano desechable de la semana. Sino que tenían consecuencias. Y el bicho este, el man que usaba a los estudiantes para hacer como zombies, mutantes, mecánicos.
Cyborgs.
Exacto, Cyborgs tuvo una continuidad y está bien, cool. Los gemelos estos azules, pues bueno, aparentemente tienen continuidad. Pero en el último capítulo mostraron que el león con martillo iba a tener como relevancia, que Luke Cage iba a tener relevancia, que el man de los terremotos iba a tener relevancia, como que lo de Marte. Entonces es, listo, nos contaron historias sueltas Y listo, sería cool que dijeran, derrotó a Terremoto Man, adiós. No, Terremoto Man, como que está ahí y coming soon. Entonces va a ser raro, pero
No, sin duda va a ser raro, solo que es eso, es como, estos personajes de todos modos tienen una relevancia porque van a venir los Viltrumitas. O sea, es como, ¿qué hacemos? Porque somos malos, pero nos gusta vivir en la Tierra. Y no queremos vivir en la Tierra bajo el yugo de estos manes. Y la del león, creo que lo que dejaron fue que venció a Invincible de tal forma que va a ser la raza que nos puede ayudar de pronto, tal vez, a plantarle la cara a estos fascistas.
O que se una con...
O que se una con los fascistas, porque así son los fascistas.
Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con que haya cosas abiertas y que me vayan a explicar después. Porque nos hemos encontrado muchas series que dejan eso y son simplemente respuestas para después. Pero la serie es muy inconsistente. Hay capítulos que son solo el villano de la semana. Y hay capítulos que son...
No, son Mark aprendiendo.
No, son el villano de la semana. Venga, hay capítulos que Mark no aprende nada. Sí. Recordemos pues el de Mark.
Es el capítulo que no solo se aprende.
Marica.
Que a veces no se aprende.
Ok, ok. No, tranquilo, Juan Dapo. Ya nos quedó claro que es Infecto Your Name. No, no se preocupe. No hay problema. A todos aquí nos ha pasado. Sí. Como por ejemplo, con Your Name. Pero... Pero...
Hace poco me la repetí y comencé a encontrarle fallas y entré en negación y dije, no.
No, pues no tiene.
No, no, eso no tiene fallas. No tiene.
¿Y se acordó de no la conoce Takewa?
Obviamente.
Empecé a encontrarle fallas y decidí fue llorar.
Creo que por eso fue que la vi. Creo que por eso fue que la vi, porque me acordé, no la conoce Takewa. Yo, ay, todavía está en Netflix, veámosla.
Pero lo que molesta es esa inconsistencia. Como que hay capítulos... en los que sí son muy villano de la semana, y hay capítulos que sí están es avanzando la historia principal, y hay unas historias que tienen una continuidad importante y hay otras que las sueltan y punto, y eso no tiene mucho sentido, especialmente la forma como yo sigo usando la invasión a Marte como ejemplo, porque es que es demasiado boba y mal hecha. Los mismos marcianos dijeron, donde un humano está infectado, en menos de una semana la Tierra, o sea, todo se va a la mierda.
Ahí va.
Pasaron mucho más que una semana desde que Mark volvió de Marte.
¿Sabe qué otro ejemplo de historia desperdiciada? La de Dark Blood. El detective. Que fue una gonorrea.
Ay, sí, ese personaje era muy teso.
Marica, era un gran personaje, era muy cool, porque era una mezcla como de Sherlock Holmes con el de los cachos limados.
Hellboy.
Hellboy, gracias.
Ah, pensé que tenía bastante Constantine.
Constantine también, sí, métalo ahí, no importa. Y iba muy cool, y era un personaje que iba a mantener un punto de quiebre grande, porque sabía más que los demás. Era aparentemente el único que sabía que Omni-Man era una gonorrea. Comenzó a plantar dudas. Entonces, primero con las esposas, como mire lo que está pasando. Era un personaje que me parece que iba a ser decisivo, que iba a ser muy importante en la historia. Y lo borraron de una forma muy hijueputamente cruel. Fue de un momento para otro, porque es como lo metemos prisionero, pero en vez de que nos dé información o que pase algo, no, a la mitad de la serie lo mandamos al infierno. Adiós, tratamiento Richie Cunningham. No volvemos a hablar de este man nunca más. Y ya no más. Es como jueputa, ¿no? Y al final la esposa de Omni-Man quedó con la duda, pero terminó fue resolviéndolo con un humano y a la larga no hizo mucho con eso.
A mí
entonces,
me gustó.
No me gustó. A mí no me gustó que lo hayan borrado. Y además porque el personaje me encantó, entonces me da rabia que lo hayan sacado así.
No, sin duda. A mí me encantaba el personaje, pero me gustó que lo... O sea, porque todo lo que pasa alrededor de cómo se olvidan de él me parece muy diciente y es... El gobierno intentando encubrir a Omni-Man porque el man Cecil ya sabía que el man lo había matado. Es como, tú estás investigando algo que yo ya sé, pero no me conviene que tú sigas moviendo y que tú sigas hablando con gente. Me conviene a ti callarte, mandarte a callar. Porque sí, le dieron cianuro en un vasito de agua y te callas. Y tú te callas porque a mí no me conviene que tú estés divulgando información de alguien que todavía me sirve a mí.
Entonces llegaron a haberlo borrado de forma más definitiva. Yo siento que a mí lo que me pareció muy tibio fue el cómo lo borraron.
¿Cómo se mata un demonio? ¿Cómo se es que pues no, un demonio no se puede matar, y eso sí no lo dijeron. Es como pues de vuelta al infierno, porque ¿qué
entonces,
puedo hacer?
O lo borran antes cuando el personaje no había tenido fuerza, o le dejan algo de relevancia. que el diario no solo convenció a la esposa, sino que también se filtró o alguna cosa. El personaje lo borraron muy rápido. Sin duda fue un personaje que se fue. Y okay. No fue relevante prácticamente para nada. Y es como, marica, ¡ah, qué dolor!
Me parecía muy frito. Era cool que cuando él llegara todo se pusiera frío.
Sí, muy cool.
Era como, ¿es un demonio de dónde? Del Polo Sur.
Claro.
Como, me parece un detalle chévere. Ese tipo de detalles me parece.
Por eso, cool. No, es que todos los diablos son así. Por eso abajo tienen que usar tanta calefacción. Da.
Pobrecitos.
Da.
Es que teóricamente el infierno no es de fuego. El infierno es nieve. Porque como es de fuego y oscuro a la vez, no se puede. Pero ¿qué puede ser oscuro y quemar? El hielo. El hielo quema y no da luz.
Ok.
¡Zink! ¡Zink, Mark!
Cuando Apo le sacó jugo esa semanita de visita por allá. A ese free preview que le dieron.
Hablemos de esta relación que tiene, que me parece también bien chévere, y es las ganas de encajar en lo que se supone que uno es. Un poco lo que le dijo la mamá de Thor. Cuando usted deje de intentar casar en lo que es y sea quien se supone que debe ser, va a ser más tranquilo, chill. Porque Invincible, Mark, estuvo pegado a la sombra del papá, pegado al culo del papá, decepcionándose los primeros minutos porque no tenía poderes. Y cuando los tuvo a querer ser como su gran padre, para luego la desilusión, se le rompió el corazón casi literalmente. Y me pareció un arco muy bonito, como van mostrando la moralidad de Mark y la moralidad de Omni-Man, y cómo sabemos que en algún punto van a chocar. Van a chocar las dos cosas, sobre todo porque la serie no nos muestra las razones por las que Omni-Man es malo rápido, sino se demora un montón. O al menos lo que yo sentí es que siempre parecía que el mal lo hizo por una buena razón. Como que cada vez era menos evidente, o que no era él, o que lo estaban clonando. O sea, siempre había algo como Omni-Man no puede hacer eso, y uno como espectador como que al principio lo cree, y cada vez va dudando más, y eso mismo le pasa a Mark. Y a la esposa, es como mi papá cada vez es como más raro y como que lo ve ahí borroso y como todo está como sospechoso. Hasta que tenemos este enfrentamiento final en el que Mark tiene que decidir como yo no soy como tú. Y esa desconexión con la figura del padre me pareció muy bonita y muy cruel.
Pues a mí me pareció muy adolescente. Y ya sí, es como... Cuando soy niño, mi papá es lo máximo, mi papá es la persona más fuerte, más inteligente, más increíble del mundo, como lo adoro. Soy adolescente y mi papá es un imbécil, no sabe nada. Y cuando uno crece un poco más es como, no, mi cucho tenía buenas razones para hacer la cosa, fue un poco fuerte, pero lo entiendo. Creo que es una relación adolescente-papá estereotípica de cualquier serie gringa, pero con poderes. Entonces... No sé si es que yo soy muy frío frente a todos estos temas de relaciones paternales, pero...
O en general.
Además, sí, es bien sabido que sí, pero en especial en estas cosas de papás, es como... Si era un chino que entendía, pero a la vez no entendía el papá. Que en algunas cosas decía, sí, quiero ser como él, pero por otro lado es como, ¿por qué tengo que ser como él? Mi papá sí, es un tipo muy duro y todo el mundo lo admira y es genial, pero yo no sé si quiero eso, yo quiero estar aquí con mi novia y culiar en paz.
No
me encanta. Morir en paz con mi novia. Boris, soy un puto adolescente, soy una mata de hormonas, una chica hermosa me está parando bolas, fue puta, yo no quiero salir de la cama. Y el papá es como, venga, tiene que salvar el mundo, como, pero papá.
Es verdad que igual Boris nos está diciendo también como, pero toca escuchar las dos versiones, o sea, ya escuchamos al niño, ahora escuchemos al papá nazi, o sea, él también tiene sus razones.
No, pero es que
el, o sea, el chino no marica también porque no entendía
su supremacista. No, pero es que el chino no sabía, yo estoy hablando desde la visión del chino, él no tenía ni idea de qué estaba pasando.
No, yo sé, yo digo
cuando mataron mataron a los Avengers, él no sabía que era el papá, el que era una gonorrea, y todavía lo admiraba, y por más de que Y lo muestran con la esposa, por más de que hubiera algo de duda, era como que no lo puedo creer y me niego a creerlo. Luego ya es como, ok, la evidencia es apabullante, lo entiendo, y ahora le paso de desconfiar a tenerle miedo, porque es una persona que si hizo eso, puede hacer lo que se le dé la gana. Mark llega a esa conclusión muy tarde, porque solo cuando el papá le está dando en la jeta y lo está matando, es que se da cuenta de, ah, vea, pues mi cucho no es tan bueno.
Pues también parte en la mitad inmortal.
Sí, en ese momento es cuando lo ve, porque cuando ve que el monstruo está atacando al papá es como tengo que salvarlo porque mi cucho santo. Y es cuando se da cuenta de, cuando llega inmortal y es como, ah, mi cucho no es tan buena gente, es como, fuck, el tiempo que pasamos muy felices limpiando el carro no era porque mi papá gozara conmigo, sino porque le estaba ayudando a borrar evidencia, algo así. Entonces es, sí, yo no sé, lo sentí un poco cliché gringo, pero pues, está cool. Está cool.
¿Las relaciones papá-hijo son clichés gringos?
Como la muestran aquí, sí. Sí.
Venga,
sí.
Ese proceso que usted acaba de hablar de darse cuenta que el papá no es lo que uno pensaba, pero luego darse cuenta que en verdad, no, marica, ok. Esa desilusión no es tan grande como yo pensaba, pero eso es un proceso normal de que uno tiene con los papás. No creo que sea gringo específicamente.
Y no creo que sea tan cliché porque Mark no se va a dar cuenta que Omni-Man, pues, de repente estaba haciendo esto porque los Viltrumitas son gente de bien. Es como, man, o sea, esto es la desconexión total. Es como, mi papá es un puto nazi. Es como, y no tienes razones para ser un nazi. O sea, no me vas a contar luego. ¿Qué me vas a decir? ¿Que los judíos eran malos? No me jodas. O sea, come mierda. Y acabas de decir que mi mamá es una mascota para ti y así ves a la humanidad. Esta no es la desconexión temporal de un adolescente, sino es la desconexión totalmente opuesta. Es como, en algún punto tendré que matar a mi papá.
Pero seguro, porque es que eso es lo que me pareció raro, porque listo, en un momento lo entiende. Este man partió en la mitad a este otro huevón. Dice que mi mamá es una mascota, me está dando en la jeta. Y al final, como, ¿qué va a quedar? Contigo, papá, porque el amor de padre... ¡Ay, vaya coma mierda! Su papá es el nazi que mató a todo el mundo, lo está matando a usted y... ¿Qué es lo único que queda? Tu papá. ¡Ay, coma mierda! A mí esa parte me chocó. Esa parte, en serio, el papá lo está matando. Mató a otra gente. Podría, si se le diera la gana, con gran facilidad matar a la mamá. ¿Y qué es lo que hace este man? Yo todavía creo en ti. ¡Think, hijo de puta, think!
Tengo una contrapropuesta y que tiene que ver con think. Tal vez se dio cuenta que obviamente no lo va a lograr ganar, porque ya eso fue demostrado durante una buena cantidad de minutos bastante dolorosos. Intentó manipularlo emocionalmente y lo logró.
¿Un tonto como este?
Y lo logró.
Al chiripazo.
Pues man, pero es la última carta.
Sí, o sea, ¿qué otra opción tiene? Decirle, ¿sabe qué, hueputa? ¿Le escupe en la cara? ¿Qué gana con eso?
Que lo maten igual que... No sé.
Exacto. Boris, el punto es, ganó. Lo que hizo eso que hizo fue lo único que salvó a él y probablemente al planeta Tierra por un tiempito.
Pero, men, eso me siento como cuando dicen en Twitter el manual de ayudas y lo coge el SMAT. Dígale al policía que el artículo 10 de la Constitución prohíbe que tal. Es como, mire, señor policía, si me va a detener, el artículo que ¡pum! Su manazo por loca.
Sí, entonces, pero el SMAT cállese, no es el papá que protesta, a menos que sí, que sería un caso muy particular.
El papá de Omni-Man es mucho peor que el SMAT y eso ya es un
sí,
estándar.
Es peor que el SMAT, pero el chino es el hijo.
Ajá, imagine que el SMAT le está cascando a su hijo.
Sí.
No a cualquier otro.
Que lo hagan.
No, exacto. Y el papá le cascó al chino, pero en algún momento llegó a sentirse mal por eso.
No sé, a mí eso del amor es más fuerte en este punto, me pareció. Después de la revelación y después de todo, es como... Vale, de pronto era el último recurso y ok, pero podría haber funcionado igual si Mark simplemente tiene las fracturas de la mandíbula tan fuertes que no puede hablar y el papá dice como, ok, me acordé de la primera vez que le rompí la mandíbula jugando béisbol cuando tenía 5 años, lloré, me voy. O sea, hubiera podido pasar exactamente lo mismo si Mark se hubiera quedado callado.
No, porque necesitábamos la manipulación de Mark al papá. Y lo otro, lo que sí me gustó, o sea... Creo que yo tenía mucho miedo cuando empezó esa pelea de que dijeran, ah, pues Mark de alguna forma va a ganarle a Omni-Man y van a llegar los otros y van a llegar y lo van a vencer. Es como, no, man, Omni-Man es imparable. Es
decir, nos han mostrado un montón que no hay forma de que ese hijo de puta pierda con nada de lo que hay aquí en la Tierra.
Porque eso es lo que siempre pasa en las series, como, ay, si tenemos a este superhéroe y llega Batman y se prepara bien y mata a Superman.
¿Sabes yo qué pensé que iba a pasar? Que Eva lo iba a derrotar porque aparentemente mostraron que Eva es la superheroína más poderosa de todo el puto universo porque puede modificar las cosas a nivel atómico, a nivel molecular. Ella, en teoría, podría llegar a ganarle a Omni-Man. Entonces yo pensé que iba a pasar eso, yo pensé como que pues ella estaba ahí a 2 cuadras de la pelea, es como ella va a llegar y va a salvar.
Sí, me pareció,
gustó que no lo hiciera.
Me gustó que no lo hiciera,
pero lo pensé.
Supongo que ese es otro tema que tal vez hablaremos, pero parecieron muy ridículos los poderes de Eva. Como ridículos. Ridículos en un sentido de
todos.
No me parece que tengan sentido, me parece que no cuadran en lo absoluto con nada de lo que me han mostrado en la serie. Y que en serio llega un momento que son tan poderosos que no tiene sentido que ya tenga esa cantidad de control sobre ellos.
Pues parce, ella es el Dr. Manhattan.
Pero ese es el punto, no es el Dr. Manhattan. O sea, ya vimos lo que le pasa a un superhéroe que tiene los poderes del Dr. Manhattan. Se desconecta inmediatamente a la humanidad.
Pues ya no está en el momento del Dr. Manhattan.
Pero no está. Y ese es el punto. No está. Cada vez está más conectada con la humanidad. Porque ahora era, voy a ir a ayudar. Soy la única que va realmente a ayudar y no ser parte de las... Es como... Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Sí, y además sus poderes eran sentido. Como, ¿voy a crear comida?
No, podía cambiar todo a nivel atómico. Atómico. Entonces...
Entonces creo comida. Prácticamente...
Sí.
Por eso ese es mi punto. Esos poderes son ridículos. Son ridículos.
Sí.
Ese poder de ella a mí me desconectó completamente de la serie. Cuando, cada vez que ella hacía una cosa como no, hay poderes que tienen sentido, hay poderes que tienen lógica.
No, pero es que poner a Black Samson que no tiene poderes y al otro man que bota chispitas mariposas.
Aquí hay dos caminos por la estupidez de los poderes. Porque si bien tenemos los poderes de Eva que son. No sé si estúpidos o esto es como fuera del nivel de la serie.
Ese punto, si ella fuera es así
del
poderosa,
mundo de la serie.
Ella puede hacer así, no hay Omni-Man. Pero no lo hizo.
No, pero creo que ella no le dieron tanta relevancia como para desaparecerla y va a ser claramente relevante para la pelea con Omni-Man. Uh-huh. Y los Viltrumitas que claramente el man va a traer más. Y la otra es la estupidez de los poderes del resto, porque es que todo el mundo tiene, o sea, salvo Omni-Man y Mark, los poderes de todo el mundo son, y menos Eva, bastante meh. ¿Duplicadora? Ok, hace muchas copias de ella para que mueran, que los usa muy mal porque ella podría estar en otro lado mandando clones a lo que marca y no arriesgándose.
Sí, sí, sí.
Robot,
¿y sabe qué me
hackea?
Molesta que se llame duplicadora y no duplicate. La traducción es tan tonta.
Ella es Duplicate.
Duplicate, pero en español le dicen duplicadora.
A mí me gustó el nombre de la traducción duplicadora, le queda. Es el mismo chiste, Boris. Es el mismo chiste. Duplicate, duplicadora.
No, Duplicati. Duplicatalina. Duplicaterin.
La chica bestia, la Monster Girl, es como fuerte, pero inútil. Porque siempre la cascaban. El de las chispitas, como, marica, tu poder es bastante chungo. Es como, ay, exploto cosas.
Sí, cualquiera puede hacerlo. Sí, denle como una buena marica, munición y check.
Black Samson, no tengo poderes. Y hablemos aquí de, ¿qué es esto? Nepotismo, porque le dieron a Robot el poder de decidir los nuevos guardianes del globo y escogió a sus amigos.
Sí, y a Ant-Man.
Y a otros, Ant-Man, sí, es como... Sí. Como ¿qué? Sus poderes son terribles. Es como todos los poderes de los que no son los guardianes del globo, que eran Flash, una versión de Superman que no puede morir, la Mujer Maravilla,
Aquaman,
Batman, o sea...
Mantequilla Marciano y Linterna Verde, sí.
Sí, Aquaman sí fue el más chistoso, marico.
Es caro todo rico.
Y aparte de ellos, que eran los superhéroes que mató a Omni-Man muy rápido, es como, man, no hay quien le haga frente a Omni-Man. Todos son patéticos.
Pero entonces yo tengo una duda importante y es, ¿esta serie es una parodia de superhéroes al estilo de Boys o al estilo de La Garrapata? ¿O es una serie que muestra superhéroes pero con un tono mucho más dramático y más, no sé,
esta serie personal? Se toma en serio a los superhéroes.
Exacto. Entonces, en ese caso, sí, los personajes son unos estúpidos. Si esto fuera una parodia, digo, ok, es muy tonto que un tipo que... no tiene ningún poder o que no sabe usar sus poderes, esté como cuidando al mundo. Ajaja, me toteo de risa porque es La Garrapata. Pero si aquí de verdad quieren, se lo toman en serio, sí me parece que los poderes son muy lelos.
Esta serie es el Sergio Fajardo de las series. No quiere ser ni Marvel, que es aventura y acción, pero tampoco quiere ser The Boys. Está en la mitad, donde quiere obtener un poquito más de seriedad, pero estoy... dándole mucha prioridad a la acción. Es acción con corazón. Acción con algún tipo de toque con la realidad. Más serio, con más consecuencias a lo que sería un mundo real. Como cuando el man coge a la viejita y la mueve por todo lado y le rompe hasta la puta madre. Con físicas más reales. Pero no quiere ser una crítica a los superhéroes tan grande. Quiere ser una crítica quizás a esta... supremacismo que vimos que hablaba Simo en Falcon y el Soldado y el Invierno. ¿Vieron el presentador de fútbol que dijo Falcon y el Invierno?
Sí.
No. El invierno.
No, pero los dos pobrecitos que los pongan a las malas a hacer publicidad de Disney debe ser muy triste para esta gente.
Sí, no, también diría lo que se me da. Y me van a pagar el cheque igual. Pero sí, es como, este supremacismo de los superhéroes es la justificación para que se enfrenten. No hay, creo que no alcanza ni quiere llegar a ser una crítica más grande que el fascismo es malo. The Boys sí tenía una cosa como una construcción más de dónde están, de qué hay debajo, qué hay detrás y tal. Entonces, por eso creo que está muy en la mitad. Y eso igual le salva los superpoderes tontos. Creo que alcanza a salvar, pero no siento que esté al nivel de The Boys en crítica.
Ok. Siendo así, entonces sí me parece que los personajes son inadecuados. Son tontos.
Para mí el problema es...
Al menos muchos de ellos, porque hay unos que me parecen muy cool. Robot, siento que es un personaje interesante. Pero de resto, sí siento que son como... ¿Por qué están acá? ¿Qué diablos hacen acá? No sé, de pronto no es... Tampoco es que les hayan dado mucho tiempo, pero como para que uno pueda verlos y decir si son útiles o no, tal vez. No sé, es raro.
Creo que el punto es la mera comparación. O sea, es como Omni-Man es tan poderoso que estos héroes, aunque tengan poderes por encima de lo normal y por encima de la media, para estas criaturas son nada. O sea, son más moscas. O sea, lo mejor de la raza humana y lo más poderoso de la raza humana para ellos es nada. Entonces nos pone el nivel de peligro en otro... Nos sube el nivel de peligro, porque cuando revive... Inmortal, que dijimos, uy, ahora sí le va a dar a Omni-Man. El man lo vuelve a matar como si nada.
Hasta más fácil que la
primera. Sí, y ya, porque estaba solo. Sí. Man, ustedes para mí no son nadie. Y eso hace que la sensación sea... porque cuando Superman se vuelve malo, incluso en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que dura 4 hijueputas horas, siempre sabemos que algo puede hacer la Mujer Maravilla. Algo puede hacer algo pueden hacer. Algo, alguna fuerza tendrán. Algo... se les ocurre, algo pasa, contra Omni-Man no hay nada que podamos hacer, nada, absolutamente nada, y eso hace que todo sea muy angustiante.
Y por eso, yo veo la serie de la misma forma como le estoy diciendo Juan Dapo, pero por eso es que me molesta tanto el personaje de Eve, o pues los poderes de Eve, porque es mucho más poderosa que Omni-Man, mucho más poderosa.
De pronto todavía no lo sabe.
¡Creó comida! ¡Creó...! No,
que lo va a matar de obesidad. Lo va a matar de obesidad.
Ella reorganiza los átomos. El mismo Boris lo dijo. Ella reorganiza los átomos. Llénele los pulmones de maíz, ya que al parecer es lo que puede hacer. Llénele los pulmones de maíz a ver si respira esa gonorrea. ¿Ah? Cámbiele las venas por. Yo qué sé, ¿qué otra cosa hizo? No sé, más maíz, me importa un culo.
Todo maíz.
Claro, cambien la piel por explota, maíz. Hace que el maíz haga pa, 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 y lo matan por dentro.
Claro, Corn Girl, ella es...
ella es la chica maíz, punto. Mágica. Es un personaje muy roto, me molesta.
Parece, pero sabe que yo la veo como Gohan. Gohan, que es mucho más poderoso que Goku, pero no se le da la hijueputa gana hacer las cosas. ¿Por qué no? Pero es que usted va a salvar el mundo. No quiero. Chúpense un limón.
Pero ella
no,
sí quería. Hacerlo. Eso es lo que me
puta. Yo digo que no. Yo digo que ella es como... De pronto no sabe que es tan poderosa. De pronto no sabe. Pues estaba con un grupo de idiotas y ella era otra idiota. Ni siquiera era la líder. Tal vez ella no se da cuenta de lo poderosa que es. Ya cuando estuvo sola fue cuando dijo, ah, ok, no tengo que estar ahí cogiendo ladrones de banco, sino que puedo... arreglar el mundo, se está dando cuenta de las cosas. Tal vez se está encontrando quién es. Los papás también la frenaban, no lo sé.
No, y hay dos cosas que hay que tener en cuenta, Diego. Ver, y hay dos cosas que hay que tener en cuenta y es, una, el nombre. Omni-Man también vive de una reputación. Omni-Man también vive de una leyenda. Y eso acojona a una pelada que tiene 16 años. O sea, Omni-Man lleva 20 años salvando el mundo. Como, ¿cómo se le enfrenta uno al mayor héroe y a la mayor campeón del mundo?
Llenándole los pulmones de maíz.
Ella todavía no se siente en confianza. Y dos, ella está usando sus poderes para hacer cambios sociales representativos que sí pueden salvar la Tierra. Como acabar o intentar acabar el hambre, como intentar ayudar a los más necesitados, como cerrar la brecha social. Ella es más heroína que cualquiera de estos hijueputas. Está usando sus poderes para, de hecho, salvar el mundo.
No contra Omni-Man, aparte porque ella se entera que Omni-Man ni siquiera es malo a lo último. Entonces también Mark. Cómo enfrentarse junto con Mark, entonces también es difícil. Pero también es difícil decir como, puta, es que es Omni-Man.
Poderes del maíz, actívense.
Marica, ella es la chica ardilla de este universo, ella es más poderosa que cualquiera. La chica ardilla es porque, no sé, tiene el poder de la amistad y es esa amiga de Galactus. Esta es porque tiene sí. el poder del maíz, pero igual es más poderosa que todo el mundo, güey.
El poder del
maíz. Tiene el poder del maíz, güey. De adelante, ella tiene el poder del maíz. Esto.
La mazorcada.
Ya puede montar un restaurante de mazorcada cuando quiera. Donde pelee. Donde Eva.
Donde Eva. No, de puta. Ese fue el capítulo sobre Invincible, la serie de superhéroes de Amazon Prime basada en un cómic. Está ya toda la temporada y van a ver dos más para que vayan, la miren, chévere. Y pues la comenten en nuestro Discord, estupidonerd.com/discord, y se unen a la comunidad. Pero no podemos irnos sin la... sin la omnipoderosa, sin la omnicalificación de Estúpido Nerd. Entonces, Don Diego, estos son los últimos momentos que usted va a dar la puntuación de primera.
Es verdad, toqué.
Desde la temporada 9 vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Un dado, alguna joda. Del 0 al 10, ¿cuántas mazorcadas tiene Invincible?
Huevón, usted, Diego, me cagó la serie pensando que ella, su único poder es el maíz.
No, hacer maíz pira. Hacer o sea, Cine Colombia está dándole al teléfono a ver si la logra contactar.
Sin que se queme y sin que queden pepitas sin totear.
No, el maíz de
¿la
ella.
¿La pareja perfecta?
El maíz de ella es
¿la perfecta. Pareja perfecta?
El maíz de ella es perfecta.
Sí, por eso, ¿qué más quiere uno?
Bueno, yo sé que he jodido mucho con lo de Eve y sus poderes. Y que me parece un poco inconsistente en la forma como cuentan la historia por la parte de el malo de la semana, pero luego sí hay una continuidad, pero y dejan cosas medio sueltas, bla. Pero en general la serie sí es buena, la serie es chévere, me parece bastante interesante, me gusta la forma como la tratan. Sí siento que es un poquito como The Boys, pero para un público más joven. Sí, siento que es como
The Boys for Boys.
Sí, es más o menos como en Los Juegos del Hambre, ¿sí? Ese tipo de novela, pero en serie, con una cosa medio de boicesca. Pero en general me gusta, me parece chévere. Me entretuve bastante viendo esa serie. Definitivamente no la voy a poner un mal puntaje, pero pues sí quería sacar de mí esas cosas que me molestaban. Entonces igual yo le voy a poner un 8 a la serie. Entonces, me pareció muy chévere, me gustó mucho. Las dos cosas me molestaron y quise dejarlo muy claro, pero nada, la serie en general me gustó bastante.
Chévere. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos...? Pues esta serie no tiene tantas cosas tan chéveres. O sea, tan chéveres para hacer un chiste con esto. ¿Cuántos clones, que no hablamos de ese personaje, pero si están en Patreon quizás lo hablemos allá, tiene Invincible?
O sea, yo me puse a ver la serie y al principio estaba muy emocionado, estaba muy feliz. El primer capítulo pues cierra con la masacre de héroes y dije como, hueputa, esto está muy bueno. Y luego fui perdiendo el impulso, mucho. Y siento que tengo tres problemas y el primero lo estamos viviendo en este capítulo. Usted lo acaba de decir, como no hay muchas cosas como para jugar con esto. Y no sé, yo pensé que una serie de superhéroes así íbamos a hablar mucho más y al final fue como algo más para aportar. No. No, como no. Y tal vez uno al camino se pierde muchas cosas. Se nos olvidó hablar de los clones. Casi no nos acordábamos del detective. Capítulo de Marte es una mierda. O sea, es como... no sé qué le pasa a esta serie que me parece rara. O sea, la escritura, el guión de esta serie me parece muy rara. Y siento que es culpa del creador porque tiene el mismo esquema de The Walking Dead. No pasa nada. Pero en los últimos 5 minutos hay un cliffhanger que hace que uno sienta que esto es importante. Y a la larga, tal vez no pasa nada. Entonces, cuando vi la serie estaba súper enganchado, estaba súper feliz. Y luego me puse a verlo de una forma más crítica y con lo que estábamos diciendo en el capítulo. Y Diego usó la frase de está mal escrito, hay un problema de escritura. Y que nos quedamos sin tema fue como, ah, fuck, es cierto. Y hubo otra cosa que me chocó personalmente, o pues no me chocó, sino que me estrellé muy de frente contra esto, y es la animación. Porque el estilo de dibujo es... Yo lo sentí como muy Capitán Planeta, como muy de dibujo animado de los 80. Sí, es que tiene prácticamente el mismo estilo de animación del Capitán Planeta, y de las series por allá de Turner a finales de los 80 y de los 90. Y entonces pensé, yo lo vi así en el primer momento. Le juro que lo vi así como Capitán Planeta. Entonces pensé, esto debe ser una serie tonta. O la otra parte es que ese estilo de animación también lo usa Adult Swim para burlarse de las producciones de esa época. Entonces dije, esto tiene que ser o muy tonto Capitán Planeta o muy ridículo Adult Swim. Y no, resulta que es una serie... seria y que intenta ser muy seria y con la sangre y todo, y tiene poco humor de hecho. Entonces fue raro, la animación me pareció rarísima. Luego, como el tercer capítulo, dije, ok, ya no es relevante, no importa, pero al principio sí fue rara. Entonces, esta es una serie que me conflictúa mucho porque no sé si me gusta o no. Siento que es muy divertida y que me mantuvo pegado, y también me la maratoneé casi en un día y medio porque tenía que trabajar. Pero después de eso me puse a pensar. ¿De verdad es buena o no? Entonces me deja mucho la duda y por eso tengo que ponerle 7. Pasa, pero me deja la duda de si es buena o no.
Eso tendrá que responderlo su corazón.
Mi corazón dice 7.
¡Tink, Boris! ¡Tink! Ok, yo del 0 al 10, ¿cuánto tink, Juan, tink le voy a poner? Ya aquí hice el chiste todo el capítulo. Yo tuve efecto Your Name. Yo me maratoné los primeros 7 capítulos casi en 2 días, porque tenía que trabajar también. Y me tocó esperar el último, los 8 días. Estaba muy emocionado por el final. Creo que la serie tiene un gran acierto en cómo maneja el misterio de Omni-Man. La animación, como para hacerle una réplica a Boris, no me pareció mala, ni me pareció nada mal, pero tampoco es como que destaque por ella. Me pareció chévere la acción, me pareció dinámica la forma en la que están hechas las peleas, pero no recordaré la serie como la mejor acción de superhéroes animada, ¿por qué no? Y hay momentos en los que parece que el fondo sea raro porque está dibujado grande y achicado, y entonces la línea se vuelve más delgada que la línea que de hecho es del fondo. Todo es extraño, pero pues más allá de cuando uno supera eso, como dice Boris, ya pasa. A mí me gustó, y aunque tuve efecto Your Name, no le voy a poner un puntaje tan alto, más alto que el de Boris, sí. Siento que es una serie entretenida, voy a ver la segunda temporada, la tercera temporada, espero que no hayan más de 4 temporadas, que no sea de Walking Dead. Espero que cierren con lo de Omni-Man, con la resolución de lo que vaya a pasar con esto, y no sea eterna esta mierda. Creo que va bien. Me gusta lo que he visto. Me gustan los personajes. Unos más que otros. Y yo le pongo 8. Estaba pensando en 8 como Diego también. 8, 7 y 8 para Invincible de Amazon Prime. Entonces 7, 6 para... Recuerden que Estúpido Nerd tiene formas en las que pueden comunicarse con nosotros, que encuentran en estupidonerd.com/contacto. Que tenemos... que pueden encontrar que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden ir a nuestro Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden encontrar extras de los capítulos, capítulos exclusivos.
Qué poder tan marica, pero tan overkill en ciertos casos.
No les digo.
Muchas gracias a los que ya nos apoyan en Patreon. Esto está muy difícil terminarlo. Gracias a la chica maíz. Recuerden que Boris tiene su podcast Hoy el Tema Es. Diego hace directos en Twitch los miércoles de rol. Yo hago los martes y los jueves de videojuegos, que tenemos nivel 0 para que es un podcast sobre videojuegos.
Marica, el poder.
Dicho todo esto, muchas gracias, Boris. ¡Cállese!
Muchas gracias, mucho maíz para ustedes.
Muchas gracias, Diego.
Todo bien, qué pena por lo del maíz.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos como hay maíz.